A mí me gustaría reflexionar en esta mañana acerca de un pasaje de la Biblia del cual se ha extraído un himno que era el himno favorito de Antonio. Luego, cuando yo acabe, lo vamos a cantar todos. Y yo creo que es justo que en esta mañana tengamos en cuenta, tengamos en mente ese texto, entonces, que a él le gustaba tanto. Es el Salmo 91. Salmo 91, lo voy a leer, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo primero de todo que me llama la atención es el comienzo de este salmo, el versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí se está enunciando una verdad que es general, una verdad que es válida para todos los tiempos y para todos los lugares. De hecho, fíjate lo que dice: el que habita, el que, cualquiera, quien sea. Esto es aplicable entonces a cualquiera que cumpla esta condición. Es una verdad que sigue vigente, que sigue totalmente plena, no solamente cuando esto fue escrito hace unos 3.000 años de antigüedad, sino que hoy en día y siempre esto será una verdad total, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay aquí también, en este versículo, dos nombres de Dios que me llaman la atención. El primero es ese de el Altísimo. Dios es el Altísimo, en el sentido de que Él está encumbrado, de que Él está más alto, más ensalzado que nadie. Es el ser más grande de todos los que podamos pensar e imaginar. Pero con Él no pasa como con nosotros, con los seres humanos, que cuando somos ascendemos en la escala social, o también en, pues no lo sé, en la vida, vamos escalando puestos y vamos subiendo peldaños, pues resulta que nos vamos volviendo cada vez más inaccesibles y más alejados de los que están en la base. Nos sucede un poquito lo que pasa con la pirámide, que el vértice de la pirámide está muy alejada de la base, está totalmente alejada de la base. Eso es lo que con los seres humanos pasa, pero con Dios no es así. Es verdad que Él es el Altísimo, es decir, el ser que está en el pináculo, en el vértice de todos los seres, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que Él está remoto, o que es inaccesible, o que es alguien que se aísla y que no quiere cuentas, que no quiere tratos con nadie, y mucho menos con criaturas como nosotros, que somos mortales y que estamos llenos de defectos y de tantas cosas. Al contrario, fíjate lo que dice aquí: el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, que ese ser tan alto es al mismo tiempo alguien que es cercano y alguien que es accesible, alguien en el cual podemos encontrar refugio, al cual podemos venir para hallar protección, defensa, consuelo, abrigo, todo eso. Qué importante es esta verdad, de que Él sea ese ser tan elevado y al mismo tiempo, a la vez, sea alguien al cual entonces podemos acudir y venir. El Altísimo. Y el otro nombre del que aquí se está hablando es el Omnipotente. El Omnipotente es el Todopoderoso. Es aquel que tiene todos los recursos, todos los medios, todo el poder para hacer su voluntad cuando le place y como le place. Porque de nada valdría que alguien estuviera muy encumbrado, que fuera el Altísimo, que fuera muy grande, pero que luego es impotente para hacer las cosas. Luego no tiene fuerza, luego no tiene capacidad para sacarlas adelante. Pero no, aquí estamos ante un ser que no solamente es el Altísimo, sino que también es el Todopoderoso. Y por lo tanto, podemos venir a Él sabiendo que tiene los medios y que tiene los recursos entonces para protegernos y para defendernos. Esto, como digo, es una verdad que fue cierta ayer, hoy y mañana y siempre. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, entonces, para cualquiera, esto está siempre ahí presente. Pero esta verdad, que es general, que es abstracta, se puede quedar como muchas verdades generales simplemente ahí en el aire y decir qué bonito, qué interesante es todo esto, y ya está. Pero aquí el Salmo, el que escribió el Salmo, sigue hablando ahora ya en términos personales. No simplemente abstractos o generales, sino personales. Por eso dice en el versículo 2, diré yo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que esta persona entonces no se contenta simplemente con saber una verdad que está ahí y que bueno, pues nos trae una información y nos da un conocimiento, sino que esta persona lo que está haciendo es tomando esa verdad que está ahí y aplicándosela a sí mismo, haciéndola propia, haciéndola personal en su vida, haciéndola carne en sí mismo. Diré yo al Señor, y aquí de nuevo otra vez tenemos un tono que es muy personal, que es muy íntimo. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Todos estos posesivos, mío, mía, mí, entonces indican que se trata de alguien que está teniendo una experiencia, que está poseyendo algo, que lo tiene, que no es simplemente algo que alguien le ha contado, una bella historia y ya está, y dice muy bien, pero es alguien entonces que está experimentando, está verdaderamente conociendo y poseyendo todo eso. Y otra cosa más es interesante, porque antes hemos visto los nombres esos de Dios, de el Altísimo y el Omnipotente, que hacen referencia a características, atributos que Dios tiene de grandeza, de poder. Pero aquí concretamente se está mencionando ya a Dios por nombre. Diré yo al Señor. No a alguien, no a algo que hay por ahí, arriba. No sé quién es, pero aquí se está hablando de que esta persona, el que está escribiendo este salmo, conoce a quién se está dirigiendo. Conoce a ese ser personalmente, porque lo está llamando por su nombre. Diré yo al Señor. No hay posibilidad aquí de equivocación. No se trata de algo ambiguo, que bueno, alguien habrá por allí, arriba, y no se sabe muy bien quién es, pero este lo conoce. Y porque lo conoce, entonces es que tiene una relación personal con Dios. Es posible tener una relación personal con Dios. De eso se trata precisamente. Nosotros tenemos relaciones personales, los seres humanos con los seres humanos, ¿verdad? Claro, padres con hijos, hijos con padres, marido con esposa, esposa con marido, empleados con empresarios, etcétera, vecinos con vecinos, relaciones personales. Unas son más íntimas, otras son más distantes, pero relaciones personales al fin y al cabo. Bueno, pues con Dios es lo mismo, porque Él es un ser también que tiene personalidad y por lo tanto quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y esto es lo que la persona que escribió este Salmo ha llegado a experimentar. Por eso puede decir, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Se trata de una relación personal de confianza, además. ¿En quién confiaré? O sea, en Él me apoyaré, de Él dependeré, de Él me fiaré. Eso es lo que esta persona está diciendo al proclamar esta gran verdad. Y luego, después de hablar en esos términos personales, empieza a hablar a otro o a otros. Fíjate cómo cambia el tono aquí a partir del versículo 3. Él te librará a ti. Hasta ahora ha hablado de él mismo. Diré yo al Señor. Pero en el versículo 3 cambia el sujeto al cual va a hablar y le va a hablar a otro. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este orden es muy interesante, es muy importante, porque significa que esta persona primero ha experimentado, ha conocido él mismo a Dios, y porque lo ha conocido, entonces es por lo que puede hablar a otros de lo que él previamente ha experimentado. Nadie puede hablar, nadie puede testificar a otros de cosas que no conoce. Pero aquí entonces sí, porque tenemos a alguien que primero ha conocido y ahora entonces quiere transmitir, quiere compartir con otros lo que él ha experimentado. Y a partir de este momento, él empieza a mencionar aquí una serie de peligros, de amenazas que se van a producir en la vida. Son peligros y amenazas de un calibre mayor. No son cualquier cosa. No son pequeños problemas o pequeñas contingencias que se presentan en la vida. Bueno, estamos casi a final de mes y resulta que estoy apretado para pagar esta factura que voy a... No se trata de problemas de ese estilo. Se trata de asuntos de envergadura mayor, mayúscula. Por ejemplo, aquí se habla del lazo de un cazador. Eso es una trampa, en otras palabras. De la misma manera que los cazadores ponen lazos y trampas para que sus presas caigan en ellas y acabar con ellas, así en la vida, dice aquí el salmista, hay también trampas y lazos que están puestos para nuestra destrucción. Él habla aquí de un terror nocturno, terrores de la noche, pavor, miedo, que vienen y pueden apoderarse de nosotros. Habla aquí de saetas, de flechas, es decir, de armas mortíferas. Si antes el terror era nocturno, aquí esta saeta, esta flecha que viene a por nosotros, vuela de día. O sea que en las 24 horas, sea de día, sea de noche, las asechanzas, las maquinaciones están ahí. En el versículo 6 se sigue hablando de pestilencia que anda en oscuridad, de mortandad que en medio del día destruye. De nuevo, otra vez tenemos aquí cómo es en la noche, es la oscuridad, las tinieblas, pero incluso también en el día, cuando parece que estamos más confiados y más seguros y tranquilos, sin embargo, también ahí está la mortandad, lo mismo que la pestilencia. O por ejemplo, en el versículo 10 se habla de un mal, no se especifica cuál, pero hay un mal que está ahí rondando y dando vueltas, una plaga que está amenazando con nuestra morada. Hay aquí también otras fuerzas malignas que se mencionan en el versículo 13. El león, el áspid, o sea, la serpiente venenosa, el cachorro del león y el dragón. Son todo esto ilustraciones de fuerzas tan descomunales, tan grandes, que no podemos hacer nada frente a las mismas. Los seres humanos somos tan frágiles y tan débiles, llegado el momento dado, que ante este cúmulo de ataques y de peligros, nada podemos hacer. Así que aquí vemos el realismo que la Biblia nos presenta acerca de lo que es la vida y la existencia aquí abajo en esta tierra. Pero al mismo tiempo que se habla de todos estos peligros y asechanzas, aquí también se habla de las promesas de liberación y de salvación que hay frente a todo ello. Y si veíamos que hay una variedad de peligros, hay también una variedad de promesas, entonces, de las que aquí se está hablando. La promesa de liberación: Él te librará del lazo del cazador. La seguridad también de poder estar debajo de sus alas, de que en los temores, el pavor que nos podía atrapar y dominar, quedamos liberados de todo eso. Son promesas abundantes, son promesas variadas, son promesas de alcance, porque cubren todos los aspectos de esas amenazas y peligros que veíamos antes. Ante cada uno de esos peligros hay una promesa definida y concreta que lo conjura, que lo echa fuera. Estas promesas son también progresivas, porque van desde la preservación hasta finalmente el triunfo y la victoria. La preservación, el quedar guardados de todo eso, de todos esos peligros, pero no solamente quedar guardados, sino finalmente tener el triunfo sobre todas esas fuerzas malignas. Dice ahí: hollarás, o sea, pisarás, pisotearás al dragón, al león, al áspid. Vas a tener la victoria sobre todo eso. Son promesas, que van de menos a más, hasta llegar a lo más absoluto. Hay también aquí medios sobrenaturales que se están poniendo al alcance del creyente para que pueda tener esta victoria. Aquí se habla de ángeles, versículo 11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. De la misma manera que hay fuerzas de oscuridad, espirituales, de maldad, que quieren destruirnos, Dios también envía sus ángeles ministradores entonces para que nos protejan y para que nos socorran en todos esos momentos de angustia por los cuales tenemos que pasar. Y además Estas promesas son específicas y certeras y detalladas. Fíjate lo que dice el versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe entonces quiénes son aquellos que le pertenecen a Él. Pero hay una condición para que todas estas promesas puedan ser cumplidas. Y la condición es la que tenemos en el versículo 9. Dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esta es la condición para todo eso. Has puesto al Señor, al Altísimo, por tu habitación. Es decir, es tu morada, tu residencia. Es lo mismo que veíamos en el versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar y morar no es lo mismo que visitar. Una visita es algo fugaz, es algo momentáneo. Hay personas que de esta manera se acercan a Dios, fugazmente, momentáneamente. Cuando se ven con el agua al cuello, entonces se acuerdan de Dios y le piden y claman por ayuda. Luego, cuando las aguas vienen a su cauce y las cosas se calman, entonces se olvidan completamente. Pero este salmo lo que está diciendo no es eso. No es algo fugaz o momentáneo, sino se trata de algo permanente. El que habita, el que mora. Y eso entonces significa una relación estable y una relación sólida con Él. Por eso hay una condición para todas estas promesas que estamos viendo aquí. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Todo esto es lo que se presenta delante de nosotros, lo que el salmista, después de haberlo experimentado, está diciendo a otros, nos está invitando también a nosotros a que hagamos lo mismo que él hizo. Y la última parte de este salmo, son los versículos 14 al 16, ya no es el que escribió el salmo el que está hablando, sino es Dios mismo el que está hablando. Fíjate, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Y hay un cambio aquí de interlocutor. No es el que escribió el salmo, sino es Dios mismo el que está hablando en este momento. Es decir, ya no es de hombre a hombre, una palabra de un hombre que nos da a otros seres humanos para que hagamos lo que él ha hecho, sino que es una palabra que Dios mismo nos está mandando a nosotros los seres humanos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, su afecto, su apego, yo también lo libraré. Y aquí es donde se vuelven a enumerar otra vez todas esas promesas en las que Dios está interviniendo, entonces, para sacar a esta persona que estaba rodeada de todos estos males, sacarlo a liberación y a salvación. Le pondré en alto. El lugar alto, a veces en la Biblia, en los Salmos, es un lugar seguro. Es lo mismo que aquí en España y en otros lugares. En la Edad Media, en los tiempos antiguos, los lugares altos eran los sitios de refugio, normalmente donde se construían las fortalezas y los castillos, porque ahí al enemigo le cuesta mucho trabajo llegar. Pues bien, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, lugar, por lo tanto, de preservación, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, me suplicará, me pedirá, y yo le responderé. Hay aquí una contestación a la oración que esta persona está realizando. Dios le está escuchando Dios está atendiendo la súplica que le está haciendo. Con Él estaré yo en la angustia. Qué importante es esto. Con Él estaré yo en la angustia. Después de haber leído lo anterior, con todas esas promesas, pareciera que podíamos sacar la impresión de que los creyentes estamos exentos de pasar por peligros y de pasar por malos momentos. Pero no es así. Todo eso está ahí. Las promesas significan simplemente que todos esos peligros no van a tener la palabra final sobre nosotros, pero que van a estar acechándonos, ciertamente es así. Y aquí concretamente se está diciendo, con Él estaré yo en la angustia. Luego quiere decir entonces que vamos a pasar por angustias, que vamos a pasar por momentos difíciles, que eso no nos lo quita a nadie. Pero aquí hay una diferencia, y la diferencia está en la presencia de Dios con nosotros en medio de esas circunstancias. Es decir, de que no estamos solos, de que no nos hemos quedado huérfanos, de que no estamos a merced de todas esas fuerzas, sino que hay alguien más fuerte que está con nosotros en esos momentos. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Es decir, que Dios es quien tiene la última palabra en la vida del creyente. Lo libraré, le glorificaré. Aquí se está hablando ya de algo muy grande. No simplemente que Dios nos saca, nos rescata de un peligro y nos deja en una posición neutral, sino que hay aquí una exaltación, un engrandecimiento. Eso es la glorificación. Y el último versículo habla de una manera velada de la resurrección de los muertos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida. Aunque la muerte haya acontecido, aunque la muerte haya venido, sin embargo, hay una vida posterior, una vida nueva y una vida diferente, que es la vida de Dios en nosotros. Y es la esperanza también de la resurrección de nuestro cuerpo. Le mostraré mi salvación. Hay un problema en este salmo para cada uno de nosotros. El problema consiste en que este salmo condiciona, es decir, pone una condición para que todas estas promesas sean cumplidas. Y la condición es lo que decíamos del versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿quién hay de entre todos los que estamos aquí y todos los que están ahí fuera que puede decir, que puede personalmente decir que de manera completa, de manera perfecta, tiene una relación ininterrumpida con Dios, de tal manera que no hay ni un pensamiento, que no hay ningún acto, que no hay ningún deseo que rompa todo eso? Nadie, ¿verdad? Todos nosotros, incluso los que creemos, quebrantamos, rompemos, fallamos tantas veces. De tal manera que si este salmo es solamente para el que vive de esa manera, resulta que esas promesas no son para ninguno de nosotros. Pero ha habido un ser humano que vino a esta tierra, Jesucristo, que vivió una vida perfecta y completa, de acuerdo a la voluntad de Dios, el cual literalmente pudo decir esto de que él habitó continuamente y permanentemente al abrigo del Altísimo y moró bajo la sombra del Omnipotente. Él pudo decir ciertamente que había puesto al Altísimo por su habitación, de tal manera que en él se cumplieron todas estas promesas. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se hizo blanco de todas esas asechanzas que hemos visto antes, de todos estos peligros mortales que vinieron sobre él, el lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno, la pestilencia que anda en oscuridad, el león, el áspid, el dragón, todas las fuerzas malignas que podamos imaginar se cebaron, quisieron cebarse sobre él para tratar de destruirlo. Y él experimentó esta liberación, esta salvación y todas estas promesas que hemos estado viendo aquí, porque él cumplió los requisitos y las condiciones que aquí están puestos. Y por lo tanto, Dios lo salvó de ser destruido por todas esas fuerzas que vinieron en contra de él. Jesucristo es el que verdaderamente ha cumplido literalmente este salmo. Él fue el que dijo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, de una manera plena y absoluta, sin lugar a dudas. Así que él ha sido hecho objeto de salvación. Dios salvó a Jesucristo de todas estas asechanzas y peligros que se cernían sobre él. Y lo hizo con el propósito, primero, de ponerlo como ejemplo y prototipo de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios cumpliéndose en su vida, y en segundo lugar, haciendo de Jesucristo fuente de salvación para todos aquellos que estamos también envueltos en similares peligros y que además hemos fallado en nuestra relación con Dios. No hemos estado a la altura de lo que Dios demandaba de nosotros. Hemos quebrantado su ley, hemos roto sus normas, hemos vivido a espaldas de él y hemos sido indiferentes totalmente a lo que él nos estaba mandando. Y entonces podemos venir a Jesucristo sabiendo que él ha sido el que ha cumplido todas esas cosas perfectamente, para hacerle nuestra cabeza, para que podamos ser miembros de él, para que él pueda acogernos, para que él pueda perdonar también todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Antonio en la última etapa de su vida. Eso es lo que algunos de los que estamos aquí hemos hecho también en algún momento de nuestra vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer si todavía no lo has hecho. Porque de lo contrario, todas estas fuerzas de maldad que están mencionadas en este salmo se desatarán sobre tu vida para destruirte. Necesitas un salvador. Tú no puedes ser tu propio salvador, porque estas fuerzas son demasiado grandes para poder manejarlas y dominarlas. tú necesitas un Salvador fuerte y poderoso, un Salvador como Jesucristo, que Él mismo experimentó esa salvación y ha sido hecho instrumento de salvación para todos aquellos que vienen a Él. Vamos a orar en esta mañana. Vamos